Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy es viernes, termina la semana y tenemos que dar cuenta de que el Congreso de la República está al ataque. Ayer no lograron inhabilitar otra vez a Delia Espinosa por algo que ya lo explicaremos, no es delito, no es falta, no es infracción constitucional. Pero vaya que el Congreso está al ataque. Un congresista, el señor Darwin Espinosa, ahora de Podemos, le rompió la nariz a un ciudadano por grabarlo e increparle por su conducta. Pero hay más, el Congreso está regalando plata, pero olvídense. ¿Cuánto es todavía? 6.950 millones ayer en gasto público adicional. Y no han terminado, ¿ah? No han terminado. El Congreso está al ataque en medio de las elecciones. ¿Qué está pasando hoy en el Perú? Mientras además se registran unas nuevas modalidades de crimen y donde ya podemos confirmar que durante el brevísimo gobierno del señor Balcázar, el número de asesinados diarios supera los 6 en promedio. Este es el Perú esta mañana. Vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar de las elecciones y, por supuesto, vamos a hablar de encuestas. IEP sale con todo hoy en Portada de la República. Va a estar con nosotros Fernando Tuesta más adelante en el programa. Y les doy un brevísimo adelanto. López Aliaga y Keiko Fujimori descienden, suben López Chau, un tremendo salto, y Grosso, también un tremendo salto. De todo esto vamos a hablar en el programa, nadie se mueva, pero tenemos que ir inmediatamente a la franja electoral. Muy bien, y vamos inmediatamente con nuestros auspiciadores. Audifone, siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones, en Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guion y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Muy bien, y vamos a lo nuestro. El Congreso al ataque. Ayer iban a imponerle a Delia Espinosa una segunda inhabilitación. Ya la habían destituido el año pasado, ¿no es cierto?, por un crimen que no cometió. El año pasado, Delia Espinosa fue destituida por este Congreso por haber aprobado un reglamento. ¿Ok? Un reglamento sobre una ley del Congreso. La señora Delia Espinosa jamás participó en la elaboración de ese reglamento. Ni como fiscal de la Nación, ni como participante en la Junta de Fiscales Supremos. Lo hizo el fiscal supremo Juan Carlos Viena, al cual no le pasó nada y no lo destituyeron, ni nadie lo acusó. Eso lo gana según un amparo, pues de todas maneras Delia Espinosa lo sabe. El Congreso lo sabe, pero la necesitan fuera y necesitan a su Tomás Saladino Gálvez para que no los persigan a ellos, por los delitos que Delia Espinosa ha denunciado constitucionalmente. Entre ellos, concusión por mochasueldos. Todititos estos que se presentan a la reelección, la gran mayoría, tienen denuncias penales. Entonces tienen que desaparecer a la señora Delia Espinosa. Entonces la volvieron a acusar. ¿Y quién la acusa? Y esto es bien importante. Los congresistas militares. Porque ella presentó una acusación constitucional por el evidente tráfico de influencias. Estos congresistas militares participaron de manera directa o indirecta en la aprobación de su aumento de sueldo. ¿Qué tal? Es decir, no es un aumento de sueldo. Lo que establecieron por ley del Congreso es que podían percibir su pensión, que no es poca cosa. Un almirante, un general, percibe de pensión 11.500 soles mensuales. ¿Ah? No es tu pensión de la 19.990, no son tus 600 soles. No, no, no. 11.500 soles. Más su sueldo de congresista. Más el bono Chavín de Huántar. Más el bono Héroes del Cenepa. O sea, algunas de estas cosas han sido aprobadas por este Congreso. Se podía recibir antes pensión y remuneración, sí, pero con un tope, porque estamos en el sector público. Ah, no, dijeron los cinco militares que tenemos, cuatro militares y un policía que tenemos en el Congreso. Sin tope, sin ningún tope. Llegó Navidad en marzo. Entonces la señora Delia Espinosa dijo, miren, no se puede, porque eso es tráfico de influencias, ustedes están votando a favor de sí mismos, o están influenciando con sus colegas parlamentarios para que voten para un beneficio personal. ¿Qué tal? Denuncia constitucional. No alcanzaron los votos porque no están yendo a trabajar. Esa es la única razón por la cual se ha salvado Delia Espinosa el día de ayer. Acá tenemos el titular. Pero, evidentemente, ¿quién creen que ha presentado la reconsideración? El congresista Montoya. El almirante dijo, ni hablar. Acá volvemos a votar. Les faltaron votos. Obtuvo 56 votos a favor, necesitaba 66 votos a favor. Es increíble. Pero, no se perdió el tiempo, porque Delia Espinosa fue, usó la palabra con su abogado y aprovechó para darles un discursito que en tiempo de campaña debería escuchar todo el Perú, para ver si se les mete en la cabeza a todos que por estos no, porque son personas imputadas, que se archivan a sí mismo las imputaciones y que obviamente sus enemigos son los fiscales que los investigan. O sea, ¿ustedes pueden imaginar que a mí me denuncie una fiscal y yo logro que la voten del trabajo? ¿Qué clase de justicia es esa, por Dios? Pero si eso hasta un niño lo entiende, eso no se puede. Bueno, eso es este Congreso. Renovación Popular, Fuerza Popular, Podemos, Acuña, esto es ese Congreso. Esos son los que han votado ayer para inhabilitar por segunda vez a Delia Espinosa por hacer lo que le manda la Constitución, porque la Constitución le manda a ella acusar a los altos funcionarios del Estado cuando cometen delitos. ¿Qué cosa va a hacer? Tiene que presentar las denuncias, pues, ante el Congreso. ¡Pa' afuera! Con mi sueldo no te metas. Ese es el lema, lamentablemente, de los militares que han entrado a la vida política. Necesitan solo dos cosas, amnistía para sus delitos y más plata. Esa es básicamente su presentación de campaña, de lo que hemos visto en los últimos 5 años. Escuchemos a Delia Espinosa.
Se contradice la comisión permanente, porque si dice que no he vulnerado el artículo 159, 158 y 159 de la Constitución, es decir, he cumplido con mis funciones, ¿cómo pueden decir de que con mi denuncia constitucional, cumpliendo mi función constitucional, los he vulnerado, que los he puesto en riesgo, es una amenaza a la democracia? Señores, miren, leyes como las que han venido aprobando, y en este caso específico, no le están haciendo un bien a la población en general. Eso es lo que no han querido entender. Y ciertamente ya lo dijo mi abogado, lo que están haciendo es una persecución política, un escarmiento, un reproche, utilizando su poder. ¿Dónde está la lesividad? No hay lesividad. Si tanto hablan de separación y equilibrio de poderes, respeten al Ministerio Público, respeten la autonomía de la persecución del delito, del presunto delito, respeten. No persigan y castiguen a quien precisamente está haciendo su labor para que la población tenga la seguridad y la predictibilidad jurídica. Si me quieren sancionar por eso, me lo llevaré como un galardón más. Ya fue vergonzosa la actuación de este pleno en diciembre, que simplemente me defenestraron al no haber hecho nada, porque no querían que vuelva a ser fiscal de la Nación. No convengo a muchos, es la verdad. ¿Por qué? Porque necesitan impunidad. Algunos necesitan impunidad. Y eso no.
Y cuando digo que el Congreso anda al ataque, esta vez vamos a hablar de un ataque físico. Un ciudadano se encontraba en el centro comercial La Rambla, en San Borja, cuando ve al congresista Darwin Espinosa. Saca su celular y lo comienza a filmar. Y le grita algunas cosas, seguramente muy desagradables. Muy bien, lo insulta. Y el congresista Darwin Espinosa y su seguridad, según este ciudadano, van sobre él, le quitan el celular, destruyen el celular. Y la seguridad de Darwin Espinosa agarra a golpes a este señor. Le rompen el tabique y también la ceja y la frente y le tienen que poner puntos. Y al señor le han dado 15 días de descanso por lesiones. Más de 15 días son lesiones graves. Ojo. El señor Darwin Espinosa dice que él no lo tocó, que este señor lo comenzó a increpar y a insultar a él y a su esposa, y su seguridad intervino para detener un ataque que ya se iba a dar contra él. Yo presumo que en La Rambla hay cámaras de seguridad, así que pronto veremos todo esto. Esto es una primicia de Beto a saber. Pero me parece increíble. Miren, una autoridad pública, elegida por el pueblo, sostenida con nuestros impuestos, tiene que estar dispuesta a escuchar la crítica. Yo no justifico que alguien sea tan vulgar y grosero que vaya gritando por la calle. No son mis modales. Pero hay que entender que hay una ciudadanía que está harta de congresistas que aprueban leyes para su propio beneficio, para exculparse de sus delitos. Darwin Espinosa entró por Acción Popular, trató de crear un movimiento propio regional. Ahora está en la bancada de Podemos, pero fue conocido como niño, aunque él lo niegue. Alguien lo reconoció, alguien le llamó la atención y lo filmó, y el otro se le fue encima, en un lugar público. Un personaje público, en un lugar público, no tiene, por su notoriedad, el grado de intimidad que tiene una persona común y corriente. Y eso creo que deberían saberlo los señores congresistas. 15 días de descanso. Eso va para lesiones graves, ¿eh? Por si acaso. El parte policial ya está sentado y supongo que la fiscalía tiene que investigar de inmediato la agresión. Es una época violenta, sí, porque estamos en campaña. Y ustedes lo ven en las entrevistas, los candidatos se ponen, los que no tienen experiencia, se ponen cada vez más agresivos, insultan a los periodistas. Es normal, en todas las campañas es así. Estamos en el momento del insulto al periodista, al yo te gano, ¿no? Entonces, los periodistas nos reímos un poco, los que tenemos experiencia, porque sabemos que lo único que hacen es restarse puntos ante la ciudadanía, porque los periodistas no postulamos a nada. Los candidatos sí. Pero en fin. Y mientras esto sucede con la seguridad del congresista Darwin Espinosa, ayer en el pleno festival de gasto, agarra lo que puedas. Hay una cantidad de leyes aprobadas para captar voto a un mes de las elecciones. Les doy algunas, ¿no es cierto? Algunas. Se ha aprobado, por favor, la siguiente, la ley para los CAS, ¿ok? Se ha aprobado en segunda votación el proyecto que pretende modificar el contrato CAS, ¿ok? ¿Para qué? Para que todos reciban bonificaciones, gratificaciones por fiestas patrias y Navidad, CTS, ¿ok? En el régimen CAS hay 348.750 trabajadores según el propio Congreso. El Consejo Fiscal dice que esto va a costar más o menos 3,000 millones de soles anuales. ¿Por qué existe el régimen CAS? ¿Por qué creen que existe? Porque el Estado peruano es tan informal como los informales y no puede nombrar y contratar personal permanente, porque el personal permanente es más caro. Entonces, no sabemos de dónde, pero han convertido en permanente a todo el personal CAS. Eso es lo que han hecho ayer, porque les dan exactamente los mismos beneficios que los trabajadores del decreto legislativo 728, los que están en actividad privada, o del 276, de los que están en la actividad pública. Pero eso no es todo. Hay más plata. ¿Qué más tenemos? Más plata. Hay también una autógrafa observada por el Ejecutivo que regresó para mejorarle las pensiones. ¿A quién creen? A los militares. Sí. Los que ayer querían bajarse a Eli Espinosa. ¿Ok? Esa, la de los militares, cuesta 3.800 millones de soles anuales para mejorar pensiones. ¿Ok? Esas dos nomás cuestan 6.800 millones de soles. ¿Ok? Pero también, en fin, se ha nombrado a todos los trabajadores de salud en régimen laboral privado, 728. ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuánto le vale? 944 millones de soles. Qué lindo. Claro, con plata ajena es maravilloso ponerte generoso, porque además hay un problemita. El Congreso no tiene iniciativa de gasto, maldita sea, está en la Constitución. No pueden tirarse la plata así como una piñata, un festival, porque después no alcanza. Después tenemos inflación. Ya lo vivimos, ¿no? Finales de los 80s. Alan García hacía lo mismo, su primer gobierno. ¡Plata como cancha! Oye, pero no tenemos. Bueno, no importa. Entonces el Consejo Fiscal dice no, señor. Y el BCR dice no, señor. De aquí no sale un centavo. No vamos a imprimir. ¿De dónde, pecata mía, si no hay recaudación, el Congreso regala exoneraciones tributarias y el Congreso regala sueldos? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En qué cabeza? Un mínimo de seriedad, un mínimo de responsabilidad. Son una manga de irresponsables. Y esos son los que nos gobiernan y todos quieren reelegirse. Y quieren reelegirse usando gasto público, que está prohibido. Me provoca a veces, de verdad, como el ciudadano con Darwin Espinosa. Sí, creo que Darwin Espinosa dice que el ciudadano lo cacheteó primero, que le pegó primero. Es que, ¿cómo pueden hacer una cosa tan salvaje? En una tarde cualquiera, 6.800 millones de soles. Porque sí, para ganar, para reelegirse, para subirte tu sueldito, porque creen que tú, trabajador CAS, vas a votar por ellos. Porque sin ellos no tienes tu sueldito. Eso se llama prebenda. Eso se llama clientelismo. Con plata ajena, con plata de los impuestos de todos. La política de sueldos tiene que ser una política seria. Yo quiero ganar más. Acá todos los chicos quieren ganar más. Todos queremos, ¿sí? ¿No es cierto? Acá me dicen, sí. Pero tiene que ser seria porque no puedo quebrar a la empresa, pues. Ese es el problema. Bueno, acá les importa un pepino quebrar al Estado peruano. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Yo, das más. Todo esto a 30 días de las elecciones. Ya cuando ustedes no voten por ellos, ahí ya no importa. Ay, Dios mío, qué barato se venden los votos, ¿no? Pero ayer hubo una buena noticia para que vean que no todo es malo. El Banco Central de Reserva logró, Julio Velarde, que el Congreso rectifique una ley que iba a costar un chupo de plata. Como se ponen medios patrioteros en el Congreso, a alguien se le ocurrió que las monedas no tienen el escudo nacional, sino el escudo de armas. Lo cual es verdad. entonces tenían que tener el escudo nacional. Vuelva usted a acuñar todas las monedas del país. Eso cuesta un chupo de plata. ¿Qué necesidad hay? A futuro, las que se acuñen, ¿no es cierto?, tendrán el escudo nacional y no el escudo de armas. Pero no, querían un recambio de moneda. Estos geniecitos en el Congreso querían que se recambie. Julio Velarde les dijo, miren, ¿no? Es un gasto innecesario. Felizmente han rectificado. No, y además han respetado algo que tenemos que respetar todos, que es la autonomía del BCR en estas decisiones. Dios mío. Y mientras todo esto sucede, ustedes saben que yo no cubro policiales. Acá en la República tenemos magníficos noticieros, tenemos otros conductores, otros programas. Este programa está dedicado 100% a la política. Pero la política pública de seguridad es un asunto gravísimo. Y las cosas se están poniendo nuevamente peores porque hay una nueva modalidad de ataque a transportistas, que es la que ustedes van a ver ahora. Se hacen llamar los mexicanos y se filman. Y se les ha dado por incendiar a los buses, incendiarlos. Los secuestran, los llenan de gasolina, todo esto lo filman y le dicen a sus víctimas, a las líneas de transporte que son afectadas por los mexicanos, que les tienen que pagar 20 soles diarios a ellos por bus, por chofer. Si no, ahí está. En las últimas 48 horas, la noticia desde ayer, o sea, las 48 horas anteriores, han capturado ya tres buses. Tres buses. ¿Cómo se llama el ministro del Interior? El señor Vegaso, que acaba de entrar. Se supone que hay un plan de seguridad ciudadana secreto, que nadie conoce, porque es la estrategia, ¿no? Bueno, tenemos nuevas modalidades de acción. En un caso, un chofer se encontraba durmiendo dentro de la unidad. Es el único caso donde hay un herido. Pero esto es serísimo. Y sigue siendo serísimo porque acá están los números, por favor si me ayudan, de Juan Carvajal. Cantidad de homicidios diarios en promedio, más de 6. 128 homicidios registrados, 69 por proyectil de arma de fuego durante el actual gobierno de José Balcázar, que acaba de empezar, con el mayor promedio diario y con una tendencia creciente de acuerdo a los datos oficiales del gobierno por medio del SINADEF. Ojo, que no tiene todo, porque Juan Carvajal reporta que esto es normalmente un problema de subregistro, que hay más. Podemos ir al cuadro nuevamente para que ustedes vean la comparación de el número de muertos por gobierno, ¿ok? Obviamente el de Dina Boluarte es el que más tiene porque es el que más duró. Pero lo importante es la curva que ustedes ven, que es el promedio diario. Pedro Pablo Kuczynski, el primero de enero, ¿no es cierto?, tenía menos de dos. Martín Vizcarra llegó a 2.87, Merino 2.67, pero duró 5 días. Luego Francisco Sagasti 3.62, Pedro Castillo terminó con 4.22 y Dina Boluarte pega el gran salto a 5.25 y estamos ahorita ya en 6.10. O sea, 6 personas muertas al día. Pasamos de menos de dos, a más de 6. Es terrible, pero terrible. Yo la verdad ya no sé qué hacer porque esto lo explicamos todo el tiempo. Y en esta campaña no estamos escuchando que los partidos primero deroguen todas las leyes pro crimen, es decir, sí lo hemos escuchado en algunos partidos, obviamente López Chau, obviamente, qué sé yo, Buen Gobierno, Nieto, sí. Pero los que son autoritarios dicen que no hay leyes pro crimen, ¿eh? Podemos, Acuña, ¿cuáles leyes pro crimen? Me han dicho acá en esta mesa. Keiko Fujimori, López Aliaga, ¿no? No hay ninguna ley pro crimen. Claro, porque ellos se benefician de estas leyes. Están hechas para su impunidad. Entonces, el número de muertos sigue creciendo. Porque estas organizaciones criminales saben que tienen impunidad. Saben que es muy difícil capturarlas y perseguirlas, llevarlas a juicio y finalmente desbaratarlas. Es muy difícil. Entonces siguen operando. Y siguen enriqueciéndose a costa del trabajo de todos los peruanos, porque obviamente esos 20 soles diarios que tiene que pagar un chofer se van a trasladar al precio del pasaje. Estamos secuestrados, todos los peruanos, por organizaciones criminales a las que hay que pagarles diario. Y aquí no pasa nada. El chofer del bus murió. Gracias por avisarme, estaba herido ayer. Bandas que secuestran buses se filman. Y además, sus movimientos están registrados en todas las cámaras de seguridad. Ningún problema. Van con el casco en la moto, echan la gasolina y adelante. Ustedes dirán, ¿qué hace nuestro presidente? Bueno, él nos ha dado algunas pistas. Esta es una declaración de anteayer, que yo me olvidé de comentar ayer, pero creo que, a ver, estamos un poquito preocupados, ¿no? Le preguntaron sobre alguna enfermedad y él le dijo a la prensa presente, yo cada día me vuelvo más inteligente y hablo con Kant y con Hegel. ¿Qué tal? Más bien le dijo, me preocupa que cada día me vuelvo más inteligente y yo puedo hablar permanentemente todos los días. Hablo con Kant, hablo con Hegel. Y eso prueba de que efectivamente estoy bien. No sé si habla en alemán con Kant y con Hegel. No sabemos en qué idioma habla. Lo que sí sabemos es que plagió a su hijo para presentar una publicación para mejorar su nota en un concurso público. Y es el presidente del Perú. Yo después de leer esto dije, miren, si la vacancia por incapacidad moral permanente en la Constitución fuera correctamente entendida como vacancia por incapacidad mental, tú tendrías que aplicársela a este señor que habla en Palacio de Gobierno con Kant y con Hegel según su propio testimonio. Ahora va a decir, no, que era una expresión figurada, porque lee a Kant y Hegel, seguramente. En fin, tenemos todo sobre las elecciones, tenemos todos los cuadros de IEP, nadie se mueva, tenemos que ir a la franja electoral y volvemos. Bien, y mientras el Congreso de la República, por estos no, Fuerza Popular, se supone que son los responsables, ¿no? En el gasto público, sí, muy de derechas. Muy bien, López Aliaga, Renovación, Podemos, en fin, esos siempre han sido populistas y Acuña también. Mientras estos gastan plata como locos, ajena, mientras el crimen en las calles se dispara, hay un proceso electoral. Tenemos que ir a votar en menos de 30 días. En menos de 30 días usted tiene un arma en las manos que es su voto. Una cédula de votación con la cual usted puede cambiar esta situación. Entonces vamos a hablar en este momento de noticias electorales. Keiko Fujimori se fue a Chile y ahí las cosas, bueno, no son como en casa. Y la periodista de CNN lo entrevistó en el marco de la juramentación del presidente Kast. Todo iba bien hasta que le preguntaron por todos sus postulantes sentenciados y la pobre no supo qué decir. Dijo que cada caso era distinto, que en algunos casos no eran delitos. Y viene utilizando la misma palabra que utilizaron acá algunos postulantes de APP, rehabilitados, ¿no? Keiko Fujimori viene usando la palabra, perdón, todos están rehabilitados. Ya, pregunto, señores, ¿a quién les daría a ustedes el trabajo de, no sé, cuidar su casa? Un trabajo de confianza, ¿no? ¿A alguien que no está rehabilitado porque no ha cometido un delito o a alguien que está rehabilitado? Yo creo que al primero, ¿no? Alguien que no está rehabilitado. Con todo respeto por la rehabilitación, ¿eh? Y la reinserción social de los condenados. Con todo respeto por ese proceso. Que es importante que una sociedad reinserte, ¿no es cierto? A los que fueron, los que tuvieron conductas marginales. Pero llevarlos para Congreso, ¿no? Para hacer el trabajo mejor pagado del país y el más delicado de todos. Porque tienes que ser contrapeso al Poder Ejecutivo, no cooptar el Poder Ejecutivo y los demás poderes del Estado. ¿Vas a llevar a gente con prontuario? En fin. Y sobre el candidato fujimorista de Loreto, ha salido mucha más información y información que es francamente espeluznante. Por favor, la noticia. Se trata de una cantante loretana que ha denunciado al empresario Moore Brunner. Moore Brunner no declaró el conjunto de sentencias que tenía. Postula por el partido de Keiko Fujimori a la Cámara de Diputados. ¿Okay? Isabel Sevillano es una artista que comenzó a hacer carrera, conoció al señor Moore Brunner y a su esposa y ellos le ofrecieron invertir en su carrera como artista. ¿Okay? Esto a partir de junio del 2022. Y hay una productora que se llama Brunner Music, que lanzó un tema de esta señora, muy bien, a las puertas del cielo, y que tuvo mucho éxito, ¿ok? Pero, a cambio, el señor Brunner quería sexo, y la acosaba sexualmente. Al punto que la señorita Sevillano, con toda razón, decidió grabarlo, y lo graba en su oficina, exigiéndole varias, en fin, cosas de contenido sexual, que si no, no metía un centavo en su carrera. Ella graba la conversación, lo denuncia ante su esposa, pero por supuesto le dicen que es una loca, que lo ha inventado, las autoridades en Iquitos no le hacen ningún caso, dicen que el audio no se escucha bien, que ella ha inventado el audio, donde le pide sexo oral. Ese es el candidato de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori, mujer, lleva a este candidato en Loreto, que no solo ha ocultado varias sentencias, ha puesto algunas, pero no todas, sino que tiene esta denuncia que es muy conocida en Iquitos. Claro, acá en Lima no nos enteramos nada. Y de repente Keiko Fujimori lo coloca en el Congreso, ¿ah? ¿Eh? Ay, Dios mío. Bueno, ustedes estarán preguntando qué hacía Keiko Fujimori en Chile y no invitaron, pues, a la primera ministra, al señor Mireyes, a la señora Mireyes, a Balcázar, a alguien que haga las veces de presidente del Perú. Bueno, como contesté ayer, protocolo de Chile, puede invitar a quien le dé la gana. Y el señor Kast la quiere tener como una invitada especial, bueno, estupendo. ¿Pero qué quería Keiko Fujimori? Dar cuenta de que ella es la representante de la derecha populista en el Perú, no Rafael López Aliaga. Kast está en el círculo de amigos de Donald Trump, igual que Milei, igual que Noboa de Ecuador. Keiko está diciendo, yo también. No es Rafael López Aliaga que va a comidas con Trump. No. Soy yo, por si acaso. Como si eso le generara mucha votación en el Perú, la verdad. Aparentemente sabe que en una segunda vuelta no gana, pero lo que necesita es posesionarse como una figura para otras relaciones internacionales, que le son mucho más convenientes, ciertamente. ¿Qué más tenemos? A ver, exministros. El exministro César Vázquez, de Alianza para el Progreso, comenzó a decir que el exministro José Arista, los dos eran miembros del mismo gabinete con Dina Boluarte, ¿ok? No le quiso dar fondos para la salud en Amazonas. Entonces el señor José Arista, exministro de Economía, salió y comenzó a contarlo todo. Y dijo, no, perdón. A mí me quisieron imponer que retirara fondos de salud de todas las regiones para hacer un mega hospital de 3 mil millones de soles en Trujillo por imposición de Acuña. Y como me negué, fue mi sentencia de muerte. Con eso me sacaron. Porque Acuña, y lo ha dicho el señor Arista, que estaba en el Ministerio de Economía y Finanzas como ministro de Economía con Dina, Acuña puso al contralor y Acuña puso al presidente de la Superintendencia de Banca y Seguros, al superintendente. Acuña puso al contralor. No lo digo yo, lo dice el exministro de Economía. El señor César Vázquez fue por lana y salió trasquilado. Porque el señor Arista, que no iba a decir una palabra, que está en su casa, bueno, comenzó a contar cómo APP presionaba. ¿Para qué? Para hacer un mega hospital en Trujillo en beneficio y gloria del señor César Acuña. Porque así se han manejado los presupuestos en el Perú. Así se quieren seguir manejando, por presión política. Ay, ay, ay. Muy bien. Hay otra historia interesante en las listas. Esto me lo pasaron ayer y dije, no puede ser. Se trata de un candidato de Renovación Popular, el señor Javier Alvarado. El señor Javier Alvarado fue presidente regional de Lima Provincias. Fue condenado, ¿ok?, en Cañete, condenado a 6 años de prisión por desaparecer 4 millones de soles de presupuesto público. Tenía que pagar una reparación civil y se fugó. Prófugo de la justicia, fue colocado en la lista de recompensas. El Estado peruano ofrecía plata por encontrar a este señor. ¿Qué pasó? Se fue al Tribunal Constitucional y consiguió que le anularan todo y ahora es candidato de Rafael López Aliaga. Tienen que saber estas cosas. Tienen que saber. Va número uno, creo, por Lima Provincias. Por si acaso. Tienen que saber estas cosas. Y así podemos ir lista por lista. Pero es muy importante que sepan estas cosas. Hay listas que tienen muchos más prontuariados que otras. Bueno, evítenlas, pues, ¿no? Por favor, tengan piedad de nosotros. La oferta es muy mala, yo lo sé. Pero dentro de lo malo que hay, tratemos de buscar algo más o menos razonable y no llevar gente con prontuario o partidos que los llevan al poder. Muy bien. López Aliaga y Luna Gálvez han omitido información sobre experiencia laboral, alerta el Jurado Electoral Especial Lima Centro. Sin embargo, no colocar su experiencia laboral no genera que la persona salga de la contienda. Genera una multa que todavía no se ha establecido. Pero están detectando todo esto porque evidentemente estas personas probablemente no nos quieren contar todas las cosas que han hecho. Por algo será. ¿Qué más? OMPE anuncia resultados de la primera vuelta presidenciales al mediodía del 13 de abril. ¿Ok? Recuerden ustedes que la segunda vuelta está programada para realizarse el próximo 7 de junio y es evidente que va a haber segunda vuelta. A estas alturas queda bastante claro. Entonces, si eso es claro, la velocidad a la cual se nos dé el resultado el día lunes al mediodía va a ser muy importante. Y estamos hablando de resultados al 100%. Lo que ha dicho Piero Corbeto es que esto es sobre la base de la capacidad tecnológica que tienen y sobre la base de experiencias previas han podido hacer ese cálculo que esperemos sea. ¿Cuándo vamos a saber la exacta conformación del Congreso? Eso demora mucho más. porque hay impugnaciones, tachas, peleas, etcétera. Vamos a tener los porcentajes más o menos rápido. Recuerden ustedes que el voto nulo y blanco resta. Si votan nulo y blanco, favorecen a todos los que van arriba, porque se quedan. Ojo, no voten nulo y blanco. Para Congreso no les conviene. Escojan a alguien que pueda pasar la valla. Y así su voto tendrá algún sentido. Y los que salgan elegidos tendrán algo de representatividad. Ya lo hemos explicado en el programa varias veces y en un ratito vamos a estar con Fernando Tuesta. Finalmente, quería destacar algunas malas noticias para la libertad de expresión. Sin libertad de expresión no hay elecciones libres. Así de sencillo. Los candidatos nos pueden insultar, pueden hacer lo que quieran, pero sin libertad de expresión, las misiones de observaciones internacional toman nota muy claramente de la falta del ejercicio de derechos fundamentales en un país que garantizan unas elecciones libres, porque las elecciones están basadas en la cantidad de información que usted recibe. Yo no puedo elegir a ciegas. Yo no puedo elegir, yo no puedo ser libre si no tengo conocimiento. ¿No? El presupuesto elemental de la libertad es el conocimiento. Si los periodistas son perseguidos durante la campaña, ¿qué afectan? El conocimiento que usted tiene. Por eso es tan importante llevar nota. Y el Consejo de la Prensa Peruana ha emitido un informe mensual en la que señala que desde el caso Urresti, asesino de un periodista, hasta amenazas legales del Ejecutivo, hay retrocesos importantes en la libertad de prensa en el Perú. Pero no solamente eso, el índice de Chapultepec, que es una encuesta que se hace a periodistas, directores, en fin, a un montón de gente, yo participo en esa encuesta, señala para el Perú un retroceso sustantivo en materia de libertad de expresión. Recuerden ustedes que el año pasado hemos tenido 4 periodistas asesinados. 4 asesinados. Pausa, porque nos tenemos que ir inmediatamente a la franja electoral y regresamos con Fernando Tuesta. Vamos con las encuestas de IEP y vamos con la simulación que ha hecho. Franja, y volvemos. Muy bien, ya estamos con Fernando Tuesta. Vamos a presentar la encuesta de IEP porque nos ha tocado hoy, ya lo habíamos invitado para hablar de una simulación que ha hecho que es muy importante. Pero, Fernando, si me permites, gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación, Rosa María.
Vamos con la portada de la República, que yo creo que grafica perfectamente bien qué está pasando. Fernando, ¿qué estamos viendo acá?
Bueno, se reafirman algunas tendencias ya auscultadas por otras empresas encuestadoras, ¿no? Ratifica, ¿no?
Ratifica lo que Datum había medido. También,
inicialmente, ¿no?
Inicialmente.
Bueno, varias cosas llama la atención, ¿no? En primer lugar, el descenso de Rafael López Aliaga. Y aquí hay que tener la siguiente observación. Rafael López Aliaga ha estado, digamos, primero en las encuestas hace mucho tiempo. Él ha invertido tiempo y dinero más de un año y ha recogido poco. Él tiene un riesgo, que cuando uno cae en el último mes, es bien difícil recuperar. No digo que imposible, sino difícil. No he visto, por lo menos, registros anteriores, antecedentes, que en el último tramo haga esto.
Nunca he visto un loop tampoco.
No. Sí se ha visto caídas, ascensos e incluso mantener. Pero hacer esto, no. Y entonces ahí corre el riesgo que esto venga en avalancha. Teniendo en cuenta, además, de un personaje junto con Keiko Fujimori, de los más conocidos en general para el electorado. Entonces, ¿quién están recogiendo esto? Todo parece indicar Wolfgang Grosso. Digo, todo parece indicar porque en realidad no se le ha preguntado a la gente, por ejemplo, que dice que votan por él, ¿por quién decías que votabas antes, ¿no? Pero más o menos compiten en el mismo espacio, ¿no? Lo segundo es lo de López Chao. Parece ser que hay una concentración en el votante que se identificaría de centro, centro-izquierda, hacia López Chao.
Claro,
es más, aparece en el ámbito del sur, ya claramente en ventaja allí donde en otras encuestas, hasta hace relativamente poco, incluso Rafael López Aliaga aparecía primero. Y claro, esto se debe, entre otras cosas, a lo siguiente, y acá vamos a verlo conforme pasen las semanas con mayor claridad. Al descender los que dicen que todavía no habían decidido, se combina con la mayor visibilidad de las personas que atraen. Porque, por ejemplo, ¿quiénes conocen del electorado a López Aliaga, Keiko Fujimori, César Acuña? 90 y tantos% de peruanos. ¿Cuántos conocen a López Chao, Grosso, etcétera? Porcentaje probablemente la mitad. Hubo una medición porque por ahí lo hicieron. Entonces, ellos tienen más techo para crecer. Claro. No digo que necesariamente vaya a crecer, porque vaya a depender de ellos.
Claro, lo que pasa es que lo que podemos concluir es que Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga están en su techo. Están porque tienen meses haciendo campaña y no han podido subir más arriba que lo que han subido.
Lo que sí podría ocurrir...
Ahora, se podrían quedar ahí y el resto no sube y bueno...
O los que serían del mismo ámbito de derecha abandonen a sus candidatos y sumen a ellos. Eso claro, también podría ser.
Ahora, lo mismo está pasando a la izquierda.
Y lo mismo está pasando a la izquierda.
Ahora, si me...
Porque, por ejemplo, en el caso de Atencio...
El caso de Atencio...
Atencio es muy, muy, muy pequeño.
Es 0.3.
Así es. Ese y es el caso de Cerrón también.
Y el caso de Cerrón, 1.1.
Claro.
El que está un poco mejor, es Juntos por el Perú.
Juntos por el Perú.
3.7, que está peleando en esta encuesta con Carlos Álvarez.
Claro, lo que ocurre con él es que él es el que primero, con mayor claridad, aparece en principio en el campo, diríamos, del votante castillista, ¿no?
Exactamente, dice, yo soy el heredero de Castillo. Ayer ha dicho mesiánicamente que Castillo le ha regalado su sombrero. Imagínate. Entonces, o sea, simbólicamente.
Desde,
¿no?,
hace ya un tiempo. Pese a que él personalmente no estaba en campaña por un tema de salud. Y sin embargo, ha avanzado. Ahora, también podría ocurrir que este es un voto duro de izquierda, mucho de militante, y entonces también podría quedarse allí, digamos, en ese espacio pequeño. Digo, militante, que probablemente hasta el último va a votar por él. Pero claramente hay una tendencia que favorece a López Chao.
Ahora, se ha dicho siempre que hay entre un 20% y un 30% del electorado que vota a la izquierda históricamente en el Perú. Aquí no está ese 20%.
No, no.
No está, porque no. Si tú sumas López Chao, más Juntos por el Perú, más Atencio, más Perú Libre, no suma.
Claro, pero probablemente, bueno, puede estar en los que todavía no deciden, claro, eso, o ya López Chao ha logrado generar atracción.
Claro. Este 6.8 López Chao puede estar diciendo, ojo, el candidato de izquierda soy yo. Y si me ponen el siguiente cuadro, lo que es muy interesante es que en el sur del Perú, López Chao ya tiene 14.4.
Claro, es el que tiene mayor.
Es el que tiene mayor
votación.
No, pero por...
De largo.
De largo. Uh-huh. Solo comparable con otro, con no precisa 16.1.
Así es.
O sea,
así es.
Es por largo López Chao en el sur, el candidato del sur en este momento, muy, muy fuerte. Y hay que decir que Rafael López Aliaga, su fortaleza, su realmente única fortaleza respecto a los demás, es Lima Metropolitana. Metropolitana, ¿no?
Siempre lo ha sido, en realidad.
Siempre lo ha sido.
Siempre lo ha sido.
Lo ha sido. Pero esa es su fortaleza, ni en el Perú urbano ni en el Perú rural, sino en Lima Metropolitana. Esa es su única fortaleza.
Pero en algún momento él fue el primero incluso en el sur.
Sí.
Dentro de los que decían que votaban por alguien, ¿no?
Claro. Claro,
pero ¿sabes
claro
qué? Esto, lo que parece una debilidad, también puede verse, por otro lado, como una fortaleza. ¿En qué sentido? Claro. Imaginemos que esta sea también la votación parlamentaria. Imaginemos que hay un voto no cruzado, sino igual.
Lineal, igual.
Le favorecería porque Lima tiene la mayor cantidad de diputados.
Claro.
Son 33. Entonces, él ya podría sumar allí. La vez pasada creo que sacó como 5 o 6.
6 en Lima.
6 en Lima.
Claro.
Ahora, con una mejor votación, puede cumplir ya
ahora,
la parte de exigencia del umbral.
Así es.
Que es 7.
Si me ponen el cuadro de los segmentos, lo que es interesante es que el votante de López Aliaga es limeño.
Limeño.
Es sí, hombre.
Es hombre, sí.
Tiene más de 50 años y pertenece al nivel socioeconómico
AB. Pero bastante
AB
pronunciado en el nivel
socioeconómico. En el AB, es enorme, ¿no? Sí. 20.9 tienen en la B. Mayores de 50 años, 14%, hombres, 13% contra 10%
pero
mujeres.
Pero si tú lo comparas en nivel socioeconómico, es 20% y mira el otro extremo.
Ah, no, claro, 8.1.
8.1.
Claro, sí. Y, pero nadie tiene 20% en el AB,
nadie.
Salvo López Aliaga. Ahora, el AB suele ser el más traicionero de todos, el más veleta, el más cambiante.
Sí, ¿ya? Bueno... La volatilidad en general de los
en general es enorme, sí. No, es enorme, pero en la B sienten que no le deben lealtad a nadie, no les falta razón, y ese voto vuela bastante rápido. El otro fenómeno que estábamos viendo es el de, como decías, López Chao, muy fuerte en el sur, realmente muy fuerte.
Además ya claramente tercero.
Claramente tercero, sí. Claramente, porque Wolfgang Grosso, que le sigue, tiene 4.3 contra 6.8.
Sí, hay una diferencia en margen de error.
2.5, ya están dentro, encima, supera el margen de error. Pero también con Grosso pasa algo interesante. Por ejemplo, en el centro no tiene votación, cero, ¿ya? Pero tiene votación muy alta, 8.6, en los jóvenes de 18 a 29 años.
Ha logrado
y nivel socioeconómico A.
Sí, sí.
Muy fuerte en A. Y muy fuerte en jóvenes de 18 a 29
años. Y es
años.
Importante hacer esa observación, Rosa María.
Así es.
Porque a veces se dice jóvenes, pero los jóvenes no todos son iguales.
No.
No son los mismos de Lima que los de fuera de Lima, no son los mismos jóvenes de acuerdo al nivel socioeconómico, si es en el ámbito rural o urbano. Y entonces cada uno va captando un tipo de joven.
Claro.
Entonces acá parece que Grosso impacta más efectivamente en nivel social.
Claro, porque mira, si pones en orden a los jóvenes, primero Rafael López Aliaga, luego Keiko, pero de ahí viene Grosso y de ahí viene Acuña.
Acuña, sí, que ha invertido
mucho. Ha invertido
mucho
en
dinero,
TikTok.
Mucho dinero.
Mucho dinero, pero mucho dinero.
Sí, sí, y además con estos influencers que son los más jovencitos.
Claro,
más
el jovencito. Niño rata, ¿no?
Así
ese tipo de gente muy
es.
Vinculada a videojuegos.
Así es, así
¿ya?
es.
Pero tú dices, esto no tiene ningún sentido. Ahora, hay paréntesis, fenómeno interesante a analizar. Se ha regulado todo el financiamiento en propaganda política para radio, para televisión, pero nunca se incluyó Internet.
No, no.
Nunca
no,
se incluyó Internet.
No, solamente en parte en redes sociales, ¿no?
Pero redes algunas, sociales, en redes algunas. Sociales están invirtiendo durísimo.
Sí, claro.
Grosso
en TikTok,
también.
En TikTok, sobre todo en el caso de Grosso.
En el caso de Grosso y Acuña en
Acuña
todo.
Acuña también,
en
sí.
Facebook, en TikTok, todo. En todo.
Uno lo ve en todos lados.
Sí, o sea, uno no sigue a Acuña y te... Todo el día.
El algoritmo es acuñista.
El algoritmo es acuñista,
sí,
¿no?
Sí.
Pero ese es un fenómeno que tú crees que se tenga que legislar a futuro.
Es difícil, ¿ah? ¿Eh? Es difícil.
Estas plataformas tienen biblioteca. O sea,
sí,
tú
sí,
puedes
claro.
saber cuánto
sí,
y quién
sí,
pagó.
Sí, es cierto. En principio, en otros países no se ha podido regular, pero yo creo que sí habría que hacerlo. Es más, cuando ya redes sociales e internet aparece como el segundo medio, en el caso peruano, en donde la gente se entera
adquiere,
para empezar
no, sí,
de política.
El 50% del país adquiere sus noticias en plataformas de streaming.
Claro, claro.
El 50%
claro.
del país. Entonces, si no está regulado, claro, eso va a ser un carnaval.
Sí.
Ese es el problema.
Lo es.
Bueno, nada está dicho todavía, ¿no?
No, no.
Nada.
Nada.
A 30 días.
Quien quiera
nada.
Decir algo, en realidad es puro azar, ¿no?
Ahora. Viene, después de haber presentado esta encuesta, ya pusimos los tres cuadros, ¿no? Tenemos una simulación, y por eso habíamos invitado a Fernando Tuesta, una simulación en la cual explícale al público un poco lo que has hecho, porque además resulta aterrador, y por eso lo he traído. A ver, explícanos lo que has hecho.
Ya, lo que pasa es que generalmente lo que se hace es hacer algunas proyecciones sobre las encuestas y ahí decir cómo va a ser la composición de Cámara de Diputados, senadores. Hay que tener mucho cuidado. Porque para empezar, para ver Cámara de Diputados tendrías que tener muestras en cada uno de las 27.
Y además votar con cédula.
Por supuesto. Y a lo más que se puede llegar es a tener una composición parcial del Senado, porque hay un distrito nacional de 30, pero no es completo. Entonces, lo que hice fue hacer una simulación con los resultados del 2021.
Claro.
Entonces, dije, estos son los resultados del 2021, vamos a incorporar las reglas del 26. ¿Qué hubiera pasado? Y entonces, de los 20 partidos que participaron, 10 ingresaron al Congreso, que es lo que tenemos ahora.
Y 10 no pasaron la valla.
Así es. Entonces, aplicando, sin embargo, las reglas del 12 de abril, esto se hubiera reducido a 6.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque ahora el umbral ha cambiado. Antes era 5% de los votos o 5% de los escaños. Una de las dos condiciones. Tanto es así que, por ejemplo, el Partido Morado...
Una u otra.
Por ejemplo, el Partido Morado
las dos.
Sacó más del 5%, pero solo consiguió 3 escaños.
Exacto.
Y no 7 como serían las reglas de ahora.
Perfecto.
Entonces, hay varios partidos que no hubieran ingresado. Entonces, lo que hago es aplicar a lo que sería una supuesta Cámara de Diputados y decir lo siguiente. Imaginemos que la votación de senadores es exactamente lo mismo que en diputados. Y lo que hice es aplicar entonces todas las reglas, cifra repartidora, y me sale una composición de Senado. Y le aplico el umbral. Y ahí me salen también una reducción a 5 o 6 partidos en la
claro,
otra
porque,
Cámara.
A ver, ahí tienen el cuadro. Si se aplicaran las reglas de hoy a la forma en la que votamos el 2021, Juntos por el Perú, Somos Perú, Podemos y el Partido Morado no hubieran pasado el umbral. Si hubieran quedado solamente Perú Libre, Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso y Renovación Popular y Avanza País. ¡Qué terror! Pero, como estamos restando 18 congresistas,
así es.
Los otros hubieran subido más.
Así
entonces,
es.
Perú Libre de 37 pasaba a 41, uh-huh. Fuerza Popular de 24 a 28, Acción Popular de 16 a 19, Alianza para el Progreso de 15 a 17 y Renovación Popular de 13 a 16. Avanza País de 7 a 9. Entonces,
eso hubiera sido el Congreso actual.
¡Qué spam!
Ya, pero entonces, esa es la Cámara, ese es en el caso de la
y
Cámara
malo,
de Diputados y después
y
Senadores.
Y es malo, y es horroroso, bueno, hubiera sido peor. ¿Ya? Ahora lo que va a tender, lo que nos quieres explicar qué es, que en este Congreso van a haber menos partidos.
Ya, entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos 38 listas al Congreso.
Tal 37, como es,
37, 37. Tal como está la dispersión, es muy difícil cumplir ahora las dos condiciones. El 5% de votos más el 5% de escaños, que en la Cámara de Diputados es 7 y en la Cámara de Senadores es 3.
Ahora es entonces, conjuntivo. Ahora es conjuntivo.
Y por eso es lo complicado que se pueda acceder a la Cámara de Diputados y Senadores. Entonces, tal como van, imaginemos que esto sea igual la votación de la Cámara de Diputados.
Lo que ha salido hoy día. Imagínense ustedes que el cuadro que tenemos hoy de ganadores y perdedores sea el resultado final de la Cámara de Diputados. Ya,
claro.
Perfecto.
Simplemente para hacer una simulación. Imagínate quiénes pasarían, quiénes tendrían escaños, aquellos que tienen encima del 5%.
Solamente tres partidos.
Ahora, esto está sobre votos emitidos.
Exactamente.
Entonces, si es sobre votos válidos, de repente subirían hasta...
No precisa ninguno, blanco y nulo, no iría a votar. Acá hay muchísimo todavía, mucho pan
claro.
por rebanar. Pero
claro.
suponte...
La idea entonces es eso. Como está muy disperso, los partidos van a pasar pocos, 5 o 6, pero con poco. Cuando digo poco, es 10, 15,
nada.
Pero como hay muchos que se quedan fuera, que hubieran conseguido o podrían conseguir escaños, pero no entran en el reparto, eso se redistribuye entre los que se ingresan.
Claro.
Entonces va a haber una altísima desproporción entre los votos que recibe tu partido y los escaños que ganas. Ahora, en el extremo podrían entrar, por ejemplo, hasta 3 partidos y conseguir toda la Cámara de Diputados
claro.
o toda la Cámara de Senadores.
Por supuesto, pues si lo hemos advertido hace un año.
Pero lo que muchas veces tú has comentado también, y lo hemos conversado acá, los votos, por ejemplo, yo voto por un partido que no ingresa, que incluso hubiera conseguido algunos escaños, pero no consiguió los 7, sino 5.
No.
Ya, bueno, esos 5 se van a otros partidos. Entonces, mi voto, nuestros votos, es sin representación.
No vale nada, pues.
No vale, son votos sin representación. Y eso es un porcentaje alto.
Bueno, vamos,
va a ser muy alto.
En el año 2021, y estas cifras ahora ya me las sé de memoria tú también, no fue a votar el 29.9% de la población.
Solo el 70%.
Entonces, eso es impresionante.
Sí.
Sobre el 70% que se fue a votar, 27% votó nulo y blanco.
Así es. Y más que Pedro Castillo y Keiko Fujimori.
Juntos, claro. Juntos. Sí, sí. Para que se hagan una idea. Acabo de perder el retorno, chicos. Algo ha pasado. Bueno, muy bien. Ahora me lo mandan de nuevo. Y adicionalmente, 17% no pasó la valla.
Así es.
Entonces, el actual Congreso solo tiene el 25% del voto electoral.
Por eso es que la gente dice, no me siento representado.
Obviamente. Ahora, el que viene, ¿cuánto va a tener? ¿15?
Probablemente. Si siguen así las cosas. Porque si es que hay una, digamos, un desplazamiento de todos estos chiquitos hacia cuatro partidos y entonces ya tienes 25, 30, es otra cosa. Pero no parece indicar esta... que este sea el escenario. Va a ser un escenario parecido al anterior.
Todo esto es por culpa del Congreso y por haberse volado las PASO. Un sistema diseñado para tener 8 o 10 partidos.
Ahora, pero tú escuchas con una
alegría.
Cinismo también echar la responsabilidad a la reforma, a mí en particular.
Claro.
Este, que yo no voto, no soy congresista, claro. Nada. Pero rápidamente te resumo en 5 hechos que ha conseguido tener esta supercédula. En primer lugar, mantener la elección directa del Parlamento Andino, que como antes pudo haber sido delegados de la,
del Congreso, es absurdo.
Hubieras tenido de 5 columnas, 4. Luego, si hubieras desarrollado un sistema, como es general, ha sido, un solo acceso al Senado, hubieras tenido 3 columnas. Pero además, si hubieras, como se eliminó el voto preferencial, 7 cuadraditos menos, hubieras tenido 3 columnas con 3 símbolos, pero además, por las PASO, hubieras pasado de 38, probablemente no hubieran pasado de 12. Entonces hubieras tenido
una cédula normal.
No te miento, de este tamaño.
Claro.
De este tamaño. Este es producto de este Congreso. Y quieren hacerse lo que ellos no son responsables.
Es la cédula más cara de la historia
del
Perú.
Más cara, más grande, más confusa, más todo. Y más confusa porque el elector que ya se quiere interesar recién en este mes va a haber pues una cantidad inmensa de candidatos, cerca de 8.000, que cada uno ustedes ven en los paneles, etcétera. Es una cantidad de partidos con símbolos que les entran por todos lados. Y entonces ese es lo irónico que la gente reconoce. Los que son pues hartamente conocidos, que son los símbolos y los nombres y los colores de los partidos que han estado presentes siempre. Entonces, aquello que tú rechazas termina en el fondo siendo los beneficiados por todo esto.
Muy bien, nos tenemos que ir despidiendo, ya me han dicho que hay que cerrar, hemos excedido largamente el tiempo y tenemos 3 invitados. Gracias a Fernando.
No, gracias a ti.
Vamos a recurrir a ti todo este mes porque hay mucha información que ustedes tienen que conocer. Esto no ha pasado por gusto, yo creo.
No, sin duda.
Esto ha sido una estrategia de los partidos que actualmente están en el Congreso para cosechar a su favor.
Bueno,
y eso
lo están haciendo,
y lo están haciendo, está clarísimo, como un Congreso que tiene 90% de rechazo tiene a los 2 punteros, ¿no es cierto?, con porcentajes mínimos, pero ya listos para entrar a segunda vuelta. Hecho por ellos. Muy bien, pausa y tenemos que ir a la mención, por favor. Audifone, siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones, en Audifone puede encontrar la solución con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy llamando al WhatsApp que aparece en pantalla. Pausa y regresamos con Sin Guión Electoral con 3 candidatos a la Cámara de Diputados.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.